En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria. Fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Por estos motivos, comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos amigos, nuevamente juntos para hacer este rato de oración, para conversar con el Señor y siempre de la mano de los padres de la Iglesia. En esta oportunidad, nuevamente, comentando un texto de San Juan Damasceno. Quien nos escuchó la semana pasada recordará que dijimos que San Juan fue el último de los padres de la Iglesia de Oriente, que habría nacido en Damasco entre los años 650 y 674. Fue un hombre importante. Su padre habría gobernado en la corte, en la administración pública del califato, al igual que luego San Juan. Y hacia el año 726 deja este puesto gubernativo, por decirlo de alguna manera, y se retira al monasterio de San Sabas, cerca de Jerusalén. Es ordenado sacerdote, lleva a cabo una actividad literaria considerable, es un hombre que es muy preguntado por parte de los obispos en cuestiones que tienen que ver con el dogma. Su actividad literaria, decíamos, ha dejado obras magníficas de tipo dogmática, polémicas, exegéticas, ascético-morales, homiléticas y poéticas. Y así como la semana pasada hablábamos de la fuerza de la cruz, hoy vamos a leer una homilía de San Juan Damasceno que hace referencia a la dormición de la Virgen. Sobre la Virgen nos explica la teología, en fin, la Iglesia no se ha pronunciado sobre si ella se ha dormido y así asunta al cielo, o si como su Hijo Jesús ella padeció la muerte. Aquí pareciera que San Juan Damasceno nos habla de que al igual que su Hijo, la Virgen habría muerto para subir inmediatamente al cielo. Pero recordamos que sobre si Nuestra Señora sufrió o no la muerte corporal, el Magisterio de la Iglesia no se ha pronunciado. Y la homilía de San Juan Damasceno sobre la dormición de la Virgen comienza de esta manera y dice: hoy es introducida en las regiones sublimes y presentada en el templo celestial la única y santa Virgen, la que con tanto afán cultivó la virginidad, que llegó a poseerla en el mismo grado que el fuego más puro. Pues mientras todas las mujeres la pierden al dar a luz, ella permaneció virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Hoy, el arca viva y sagrada del Dios viviente, la que llevó en su seno a su propio artífice, descansa en el templo del Señor, templo no edificado por manos humanas. Danza, David, abuelo suyo y antepasado de Dios, y con él forman coro los ángeles. Aplauden los arcángeles, celebran las vírgenes, exultan los principados, las dominaciones, se deleitan y alegran las potestades, hacen fiesta a los tronos, los querubines cantan laudes y pregonan su gloria a los serafines. Y no un honor de poca monta, pues glorifican a la Madre de Dios. Hoy el cielo da entrada al paraíso espiritual del nuevo Adán, en el que se nos libra de la condena. Es plantado el árbol de la vida y cubierta nuestra desnudez. Ya no estamos carentes de vestidos, ni privados del resplandor de la imagen divina, ni despojados de la copiosa gracia del Espíritu. Ya no nos lamentamos de la antigua desnudez, diciendo: me han quitado mi túnica, ¿cómo podré ponérmela? En el primer paraíso estuvo abierta la entrada a la serpiente, mientras que nosotros, por haber ambicionado la falsa divinidad que nos prometía, fuimos comparados con los jumentos. Pero el mismo Hijo unigénito de Dios, que es Dios consustancial al Padre, se hizo hombre tomando origen de esta tierra purísima, que es la Virgen. De este modo, siendo yo un puro hombre, he recibido la divinidad. Siendo mortal, fui revestido de inmortalidad y me despojé de la túnica de piel. Rechazando la corrupción, me he revestido de incorrupción gracias a la divinización que he recibido. Hoy la Virgen Inmaculada, que no ha conocido ninguna de las culpas terrenas, sino que se ha alimentado de los pensamientos celestiales, no ha vuelto a la tierra. Como ella era un cielo viviente, se encuentra en los tabernáculos celestiales. En efecto, ¿quién faltaría a la verdad llamándola cielo? Al menos se puede decir, comprendiendo bien lo que quiere significar, que es superior a los cielos por sus incomparables privilegios. Bueno, y continúa esta homilía que es larga, continúa San Juan Damasceno alabando a la Virgen Santísima y alegrándose por su llegada al cielo. Y hacia el final nos da toda una serie de conveniencias o argumentos de conveniencia que reafirman que justamente es muy importante que ella, nuestra madre, la madre de Dios, goce de la bienaventuranza eterna del cielo. Y termina así hacia el final la homilía. Convenía que la que había dado asilo en su seno al Verbo de Dios fuera colocada en las divinas moradas de su Hijo, y así, como el Señor dijo que él quería estar en compañía de los que pertenecían a su Padre, convenía que la madre habitase en el paraíso, en el palacio de su Hijo, en la morada del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios, pues allí está la habitación de todos los que viven en la alegría. ¿En dónde habría de encontrarse quien es causa de nuestra alegría? Otra razón de conveniencia. Convenía que el cuerpo de la que había guardado una virginidad sin mancha en el alumbramiento fuera también conservado poco después de la muerte. Convenía que la que había llevado en su regazo al Creador hecho niño habitase en los tabernáculos divinos. Convenía que la esposa, elegido por el Padre, viviese en la morada del cielo. Convenía que la que contempló a su Hijo en la cruz y tuvo su corazón traspasado por el puñal del dolor que no la había herido en el parto, le contemplase a él mismo sentado a la derecha del Padre. Y la última razón que dice el santo, convenía, en fin, que la Madre de Dios poseyese todo lo que poseía el Hijo y fuese honrada por todas las criaturas. Hasta aquí entonces la lectura resumida de esta homilía de San Juan Damasceno sobre la dormición de la Virgen. Y con motivo de esta lectura podemos considerar ahora esta oración que rezamos habitualmente, el Ave María. Decimos muchas veces al día a la Virgen: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Contemplando la dormición y ascensión a los cielos de la Virgen, podemos tratar de meditar un poquito el tema de la muerte de cada uno de nosotros, que vendrá cuando Dios quiera. Un cristiano no tiene miedo a la muerte, aunque siempre la muerte nos llama, digamos, la atención y nos causa cierta sorpresa, por decirlo de alguna manera, porque el hombre no fue pensado para morir. El hombre fue pensado para vivir. La muerte es consecuencia del pecado. La muerte entra al mundo con el pecado de nuestros padres Adán y Eva, porque Dios había querido que los hombres vivieran para siempre. Por eso la muerte siempre en el hombre causa también ese rechazo natural, ¿no? Pero para un cristiano la muerte, sabemos, es un paso a la vida con mayúscula. Nosotros estamos aquí de paso. Somos peregrinos, no tenemos morada permanente. Nosotros estamos en un tiempo de prueba. Si habláramos en términos futbolísticos, por ejemplo, o deportivos, podemos decir que estamos ahora haciendo un precalentamiento para entrar a la cancha, porque lo importante es justamente el paso a la eternidad, el paso a la bienaventuranza, a este lugar maravilloso que es el cielo, que Dios ha querido para todos los que se portan bien, para todos los que cumplen los mandamientos, para todos los que realizan su voluntad, para los que viven conforme al Evangelio. De modo que es importante que los hombres vivamos cara a la muerte, porque efectivamente tenemos que tratar de, no digo sumar puntos, pero sí hacer todo el bien que podamos. Porque en la medida que amemos a Dios aquí en la tierra, sobre todas las cosas, y al prójimo como nosotros mismos, o amemos al prójimo como Jesús nos amó, bueno, en la misma medida podemos alcanzar entonces la bienaventuranza. Nosotros tenemos que tratar de hacer todo el bien que podamos. Ese es el sentido también de nuestra existencia en la Tierra, hacer todo el bien que se pueda, adorando y alabando a Dios, cumpliendo su designio, haciendo, viviendo la vocación, el querer que quiso Dios para cada uno, pero para después alcanzar el cielo. Es bueno que, les decía, tengamos presente esta realidad de la muerte, ¿no? Y algo que ayuda mucho también a estar siempre muy preparado y muy bien dispuesto es lo que la teología espiritual denomina examen de conciencia, ¿no? Que uno puede hacer justamente en la presencia de Dios, en cualquier momento del día, en cualquier momento de oración. El examen de conciencia es hacer un poco de balance y decir, bueno, ¿qué tal estoy viviendo esta vida que Dios me da? ¿Qué tal estoy aprovechando este tiempo, que es un tiempo para dar fruto? ¿Realmente estoy viviendo según el querer de Dios? ¿Estoy cumpliendo sus mandamientos? ¿Estoy viviendo mi vocación? Qué bueno que es que siempre nos preguntemos estas cosas. A veces en la confesión pregunto a las personas, decime, ¿y vos crees que Dios estará contento con vos? A veces la gente se desconcierta un poco y en general suele responder, y esperemos que sí, ¿no? Y efectivamente, esperemos que sí, ¿no? Pero qué importante es que es ser un buen hijo de tan buen padre y que seamos realmente un motivo de alegría para Dios, ¿eh? Además, el pobre Dios, por decirlo de alguna manera, que tiene que soportar tanta indiferencia, tanta maldad de los hombres que no saben responder a su cariño, tratemos nosotros de ser un motivo de alegría, tratemos nosotros de compensar un poquito tanta indiferencia. Por eso te digo, vale la pena que en nuestra oración hagamos nuestro examen de conciencia pensando a ver cómo estamos aprovechando esta vida que Dios nos da, este regalo, este don. Vale la pena que cada vez que recemos el ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, vale la pena que le digamos a la Virgen de corazón, bueno, madre mía, ayúdame a que efectivamente el día que tenga que presentarme al Señor, lo pueda hacer de tu brazo y que realmente el encuentro con Jesucristo sea algo maravilloso, en el sentido de a ese Jesús mío tan querido que he buscado en la Eucaristía, en la oración, en los demás, a ese Jesús en el que he tratado de conocer a través de la Escritura y que he tratado de compartir con Él toda mi vida, bueno, encontrarme con Él, confundirnos en un abrazo fuertísimo, y que Jesús también se lleve una alegría enorme de recibirnos, porque Él también con alegría nos podrá conceder la bienaventuranza. Qué bueno es que aspiremos también a poder alcanzar el cielo sin escalas, o sea, el cielo sin pasar por el purgatorio. Ojalá Dios nos conceda a todos la posibilidad de purgar aquí esas faltas, esos errores, esas maldades, que sin ser graves necesitan purificarse, porque al cielo no puede entrar nada que no esté perfectamente limpio y puro. Entonces, qué bueno es aprovechar aquí las dificultades que puedan presentarse, dificultades del tipo que sea, enfermedades, problemas económicos, algunos disgustos familiares, o lo que se vaya presentando, y eso, aquello que nos hace sufrir, o aquello que nos hace tener una cierta angustia o preocupación, bueno, puede servir también para purificar. También cuando nosotros buscamos la mortificación, buscamos la renuncia, también aquello nos sirve para purificarnos, lo mismo que cuando nos unimos a Dios en la oración. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, rezamos tantos días. Madre nuestra, Virgen María, te pedimos que nos ayudes a poder ir al cielo el día que Dios nos llame. Te pedimos que podamos compartir con vos la eternidad, con vos, con tu Padre, con tu Hijo, con tu Esposo, el Espíritu Santo. que podamos compartir la eternidad con aquellos seres queridos que ya nos han precedido y que seguramente estén gozando del cielo. También que sepamos nosotros ser instrumentos o artífices para ayudar a muchos a ir al cielo. Que les ayudemos con nuestro ejemplo y con nuestro apostolado, esa invitación a la conversión, esa invitación, esa enseñanza de la oración, de la confesión, de la misa, en fin, cuánto podemos hacer nosotros por los demás para que estén más cerca de Jesús y puedan efectivamente irse al cielo. Qué importante, ¿no? Por eso, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, para que efectivamente alcancemos todos el cielo, alcancemos todos la bienaventuranza eterna, alcancemos esta posibilidad que Dios nos brinda de gozar con Él toda la eternidad, para siempre, para siempre, para siempre. Y mientras estemos aquí en la tierra, ruega por nosotros pecadores ahora, bueno, que tengamos también ese sentido de urgencia por hacer cosas buenas, por hacer cosas buenas por los demás, por hacer cosas buenas por Dios, por hacer todo el bien que podamos, porque el tiempo es breve, y mucho más breve si lo comparamos con lo que es la eternidad. Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora que todavía podemos hacer cosas buenas, y cuando Dios nos llame para estar con Él toda la eternidad, que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.